think, well done.
Leslie knows what it is, and she's kind of...
I got it. Yeah. It's the...
I do?
I'm not even sure what she's thinking.
Thank you.
There's not really what she's thinking. Proposed contract that was never...
No, this, because of that, we did this other thing.
Thank you.
And it was the registration services managers working with...
And it became Appendix A of the contract that was never even sent through the IT.
Right.
I have that on my screen right now. It's a contract that the RIR boards talked about.
Right.
Two of them went one way.
Right.
Two of them went the other.
Right.
But Appendix A of that is the RSM's SLA requirements. It says, upon a certain number of days...
Yeah, that's what I'm talking about.
I will get that extracted, that appendix. Extracted and fed into the discussion.
Yeah, because that's the exact document you're talking about. I don't want somebody to log in and get something to do. I know you won't let that happen.
No, I found that. We actually have been using parts of it anyway, but I found actually full discussion of it. Is because ultimately it was decided... Ultimately, a couple of the owners said, if this thing's going to get signed between ICANN and NRO, we need to incorporate it in our...
Yeah. Right, right.
And then we hit the ice on incorporating the NRO.
But I remember at one point in time, that separate RSM document, it was actually signed by Paul Turner.
I don't...
Yes, I remember him doing it. I remember him doing it in my office.
I'll do archaeology with Leslie and Margaret, because
but
this
document...
But
as long as you've got that, because that's,
I think,
that's what they're working with.
This never got signed, but this section I thought on the Indiana piece.
Oh.
Right. I thought that came out of that RSM.
It did, document. it did.
Okay, but I don't know if I have the RSM document.
Well, if you got that, you don't need it.
All right, I'm going to take this out.
Yeah.
And I'm going to circulate it among the RIRs, and then I'll try to get it on a mailing or something. Because it's unsigned, but definitely, I mean, it's specific service language. It says, phone request is take following days, business days, blah, blah, blah. I remember seeing it, and I was like, but it was unsigned, so I didn't know where it went. It was because this was to be signed by the NRO, the NRO Incorporation Protocol.
But I don't want to have that, because AP Nick will assert something new.
No, I understand. Yeah. Well, in fact, I've been talking to Paul Wilson about this.
Okay, good. So, did you like what I started on the old chart? The mail list this morning?
It's gotten to a level where I gotta keep a straight face.
Well, Mike said that thing about putting in a spreadsheet. I sent him back a private email. That was the last time thing I've been on since I've been on email. I said, that's not even funny. I know, and that's an issue you got to fight, because the thing is that with the other people that you deal with, as soon as you say that, well, people show up and talk, the thing is that everybody else is used to being beat in the head about like trying to get into the GNSO policy process. You know, there, it's like, you want to participate, here's a mail list, get on, start talking. And people aren't used to that. They have trouble understanding what you're saying. I remember when we conducted an annual meeting in Tanzania, in Dar es Salaam. We were talking about just getting people to talk and contribute. So we're talking and talking.
Caller on the phone, can you hear me? Can anybody hear me on the phone? Okay, great. We're all set for you.
Okay, so the only thing you should be hearing right now is my voice. Is that clear to you and loud enough?
So if you're in Africa, you find that they are very, very vocal. They just open the floodgates for them.
Yes, absolutely. It's just right now there's people coming in and out of the room, so all microphones apart from the one I'm using are switched off. But you will hear everything that's happening in the room. Okay? Great. Thank you.
So, yeah, there's that kind of inertia. So, I don't know where the education part comes from when it comes to play as far as what we need to do with the.
Yeah.
Well, they're always going to come in midstream, possibly. Because, yeah. And so, but I wasn't talking about when somebody gets talked to. I was talking more about how to really get that functional thought across the fact that you are welcome to get. You know, but the people have to understand that the other side of that is that you get up and say something, somebody disagrees with you, they're going to be quite vocal about it. Some people are very sensitive to that. And when you get into those sessions, like in North America, you know, quite open and direct. Say what you think. It scares you if you're not used to it. But once you get used to it, you really don't see why you can't do that all the time.
In a way, it's good that it's sort of regionally differentiated. Yeah. If you try to accommodate the culture of the region, some regions are so big, and there's a difference in culture. That's common.
Well, that's always what's so fun to watch AP Nick do.
Yes.
No, I've got to go to the BWG now. It's in Constellation.
Hey, 1, 2, 2, 2, 2.
Last evening I got was that it's in the Constellation. That's where I'm going.
so that you didn't hear or not too much?
Actually, if there are questions, it would be good to have.
I can do stuff and take notes. I can back you up.
That would be helpful.
This is slightly better for me because I'm left-handed and I don't want to be able to read it.
Oh, but so am I. So it's
even better.
Yeah.
Morning, Jim.
Good morning.
Decided to call for tea and sympathy.
Are you here to be sympathetic? Or are you expecting sympathy? Are you bringing sympathy? Or
bringing the sympathy. Always full of sympathy. And maybe I get some in return.
You never know.
Yeah, we're looking at getting started in just a few minutes.
Vamos a comenzar en unos minutos.
Our the We should try and figure out what we're going to say later.
Yeah.
Oh, please, miss. I want to talk to you before TLG so I can figure out what the hell I'm... Okay. Okay. Many.
Many want to figure out what things you and Yone would like to say, but can't do this before you are. And if Yone is not the one...
Okay, I will find the one that we're going to have for
you. Yeah, just because I can show you this. You're always like to say, but can't do this before. And here it will be purple today. A matching football coach still working? Because
no.
Karen has.
No. What I have
give
is...
Give her a hard time about it. She's all this.
I have purple reading glasses, though.
Oh.
You should make more RSEC people sit there. Make a show of force.
Or something.
Well, maybe we can meet right after this meeting.
Yeah, maybe so.
So we're sure not to miss it.
Okay, I'll just...
I'll do it after this meeting, but I do it after the first working
join us, if you like. Come join us.
Okay.
Or stay there, whatever you like. I don't care.
All right. Thanks so much. Appreciate it.
Thank you for keeping my chair warm for me.
Oh, yes.
Okay, ladies and gentlemen.
Señoras y señores, por favor tomen asiento, estamos por comenzar. ¿Me escuchan? ¿Funciona este micrófono? No, no funciona. Está encendido. ¿Mejor ahora? ¿Debería usar un micrófono diferente? Al parecer, con este micrófono hay algo de sonido porque me escucho desde atrás. Tengo el monitor que me habla al oído. ¿Ustedes me escuchan ahora por los parlantes? Excelente. Buenos días a todos. Este es el comité, la reunión pública del comité del sistema de servidores de raíz. Yo soy Lars Johan Lehmann, uno de los copresidentes del comité. En general trabajo para una empresa que se llama NetNode. Más cerca del micrófono. Muy bien. Operamos uno de los servidores raíz. Tengo que encontrar el puntero. Espero que mi voz me permita hacer la presentación. No asistí anoche a la Music Night. ¿Siguen sin escucharme? Probamos con otra versión entonces. ¿Funciona? ¿Ahora se escucha? Con este podemos...
Everything is still being streamed
mm-hmm.
to the Adobe
yep.
translation, everything to the world and records. You do need to speak.
rate.
And if you end up walking away from it, well, that's what the
thing is. So to be really close is the thing here, yes. Because then you don't have to, it's
will
not
it,
the sensitive.
Okay. Stand forward away from the
yeah, that,
no,
what,
it's fine. It's fine. Just,
okay.
Just be very close to the rhythm mark. Okay. Yeah.
Okay, we'll try again. We're having.
Vamos a probar una vez más. Tenemos algunos problemas con el audio. Me están diciendo que el sistema de dirección público de la sala no funciona, pero los micrófonos funcionan y obviamente también funciona con los intérpretes, de modo que si tienen los receptores. Van a repetir lo que yo digo en inglés y también en otros idiomas. Para aquellos que escuchan por la red, estamos tratando de trabajar con los recursos de audio que tenemos para mejorar el sonido en la sala. Voy a tratar de comenzar despacio. En general, empiezo con algunas diapositivas acerca de RSSAC. En general, hay uno o dos recién llegados en la sala. Entonces, quiero explicar que RSSAC es el Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz. Somos un comité asesor que asesora a la Junta. En general, asesoramos a la Junta en cuestiones relacionadas con la operación, administración, seguridad e integridad del sistema de servidores raíz en su totalidad. No solamente los servidores específicos, sino toda la cadena que técnicamente genera el archivo de la zona raíz. Y eso se distribuye al sistema de servidores raíz y luego se publica. Tengan en cuenta que este es un alcance muy estrecho. Es muy fácil confundirlo con el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad, que tiene un alcance mucho más amplio. Es un comité más grande, tienen muchas más cuestiones. Nosotros somos un comité pequeño y tenemos un foco muy específico. Pero trabajamos al lado del Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad. Estamos en este punto del plano general de la ICANN. Y participamos como uno de los comités asesores en los distintos foros relacionados con ICANN. Por ejemplo, participamos en la transición de la función de custodia de la NTIA, en los debates, en el grupo de coordinación sobre responsabilidad, en los distintos grupos de múltiples partes interesadas. Tratamos de estar presentes y de ser abordable cuando se trata de los debates con múltiples partes interesadas. Hay mucho que se está haciendo en este sentido, desarrollo de políticas, asesoramiento. Somos un comité muy pequeño, por lo tanto, tenemos muy pocos recursos. Pero tratamos de utilizarlos de la mejor forma posible. Y como verán en otras diapositivas, estamos tratando de crear una base de personas más amplia a las que podamos recurrir para que nos ayuden a cubrir toda la información y a participar en otros foros. Por supuesto, también interactuamos con la Junta. Tenemos un coordinador en la Junta, Sam Wolf, que está aquí a mi izquierda. Y asesoramos a la Junta, participamos en los debates de la Junta y también tenemos un miembro en el Comité de Nominaciones de la ICANN. Aquellos que nos han estado siguiendo seguramente habrán visto que RSSAC atravesó una gran reorganización que está teniendo lugar en este momento. Ahora ya estamos operando con esta nueva organización. Entonces tenemos RSSA, que es el comité formal, que está formado por representantes designados de los operadores de servidores raíz. Hay 13 letras para servidores raíz, pero hay 12 organizaciones. Tenemos sustitutos para estos representantes, después me voy a referir a esto, y también tenemos coordinadores que trabajan con distintos organismos y organizaciones. Lo nuevo de esta nueva organización es el comité, dado que RSSAC solo tiene 12 miembros formales y creo 5 o 6 coordinadores. Es un grupo muy pequeño. El comité tiene por objeto ser un organismo más grande de expertos en distintos temas, voluntarios que pueden interactuar, a los que podemos pedir ayuda para producir documentos, etcétera. Y tenemos a Joe Abley, que, como voy a decir después, es uno de los líderes del documento en el que estamos trabajando en este momento. Después de mucho trabajo y mucho tiempo, produjimos una serie de procedimientos operativos y de principios que estamos utilizando para hacer nuestro trabajo. Este ha sido un problema que tuvimos durante mucho tiempo. No teníamos procedimientos formales y ahora contamos con procedimientos documentados. Sabemos cómo hacer. Esto nos sirve para avanzar con el trabajo y para trabajar mejor que antes. En estos procedimientos se describe qué hace el comité de RSSAC, sirve para hacer un seguimiento de las cuestiones de trabajo, y cuando identificamos cuestiones de trabajo, aquellas cosas que tenemos que resolver, las que tenemos que pensar, sobre las que tenemos que escribir documentos, hacer declaraciones, etcétera. Ahora tenemos la herramienta que nos permite crear partes para trabajar que provienen de este comité y que nos ayudan a investigar y a escribir documentos. El comité, las partes que trabajan en el comité, luego producen un resultado de su trabajo y luego los pequeños comités formales toman medidas o acciones en función de los resultados de ese grupo de trabajo. Y la decisión puede ser publicar un documento, emitir una recomendación a la Junta o distintas cosas de este estilo. También designamos coordinadores y aceptamos coordinadores, y también elegimos los dos copresidentes y también creamos nuestros propios procesos y procedimientos. Todo esto está documentado en un documento que llamamos RSSAC 000 y lo van a encontrar en ese vínculo. Este es el vínculo que los remite a una serie de publicaciones para que vean lo que publicamos. Este documento se destaca en esta lista de documentos. En este momento, los copresidentes son el profesor Jun Murai, quien lamentablemente no pudo asistir a esta reunión, y yo. Tenemos cargos, mandatos por 2 años. Cuando se va el presidente que estuvo trabajando puede incorporar al nuevo presidente. Tenemos los miembros de RSSAC. Cada organización de servidores raíz designa un miembro. Acá pueden ver la lista. Y luego los miembros son confirmados por la Junta. Son designados por sus respectivas organizaciones y luego son confirmados por la Junta. De estos, según recuerdo, tenemos 6 representados acá en esta reunión de la ICANN. Los miembros del comité de RSSAC podrían levantar la mano. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 en esta sala. Estos miembros también tienen sustitutos o reemplazantes. Como suele suceder, no se puede asistir a todas las teleconferencias, a todas las reuniones, y como somos un comité muy pequeño, dependemos del flujo de información que llega a los miembros del comité. A veces tenemos que tomar decisiones importantes y necesitamos quórum para poder votar. Y por eso creamos este sistema de sustitutos o reemplazos, en donde cada miembro puede tener un sustituto de la misma organización, quien vota en caso de que el participante correspondiente no pueda votar. Estos sustitutos también participan periódicamente en las reuniones para estar informados, para poder realmente cumplir con su función en caso de que el miembro a quien le corresponde estar en primer lugar no pueda asistir. Entonces participan también en los debates, pero solamente vota una persona por organización. Pocas veces se vota, pero ocurre. Lo hicimos para la publicación de documentos, la elección de personas, etcétera. Tenemos coordinadores que actúan como enlace con las distintas funciones de administración de la raíz. Tenemos el operador de la función de la IANA, que es el departamento de la IANA en ICANN, el Elsie Gerig. Perdón, está mal escrito. Debería decir Elise y no Elsie. Joan Vessels, de VeriSign, tiene la función de mantenimiento de la zona raíz. También es miembro del grupo de administración de las funciones de la IANA. Con frecuencia vemos a Heinemann en esa función, pero ella no tiene la designación formal de su gobierno. Y no tenemos ningún problema con eso. También tenemos coordinadores en la Junta de Arquitectura de Internet, Marc Blanchet, y en SSAC, con quien con frecuencia compartimos preocupaciones y analizamos problemas similares. Russ Mundy ocupa ese cargo, y también tenemos a Suzanne acá, quien es la coordinadora de enlace con la Junta. Como dije, creamos un comité. El propósito de este comité es ser una fuente, un conjunto de expertos que nos ayuden a producir documentos, y creamos esto para ampliar el conjunto de expertos a los que podemos recurrir. Las 12 personas de la organización y los coordinadores implican que nuestro grupo sigue siendo pequeño. Necesitamos generar masa crítica y un espectro más amplio de aportes. También quisiéramos aumentar la transparencia de quién hace qué, y por lo tanto, para que esto quede más claro, todos los miembros del comité deben producir una declaración de intereses diciendo por qué esa persona quiere participar. ¿Cuáles son las funciones que desempeña? ¿A quién representa? Y este comité también tiene un marco para hacer el trabajo, para terminar de hacer el trabajo, para tener resultados. Creamos un documento de alcance en donde se especifica qué trabajo le pedimos a los voluntarios que hagan. Los miembros del comité son todos los miembros de RSSAC, más otras personas designadas por RSSAC. Y también reciben crédito por el trabajo que hacen. Si ustedes, como miembros del comité, participan en la redacción de un documento, el nombre de ustedes va a aparecer en ese documento como personas que hicieron aportes a ese documento. Desde el comité asesor manejamos lo que se hace en este comité, pero como dije, tenemos un documento en donde se define claramente el alcance de este comité. y esto se vuelve a analizar mientras se hace el trabajo, para que veamos que el trabajo que les damos es razonable y que si sobre la marcha se detectan algunas cosas que se pueden modificar, lo podamos hacer. Pero por lo menos vamos a tener desde el principio un documento bien definido. Pedimos voluntarios y entre los voluntarios seleccionamos uno o dos líderes del documento que van a liderar el proceso de la creación del documento, que van a liderar los debates, hacer un seguimiento de todas las cuestiones, asegurarse de que el documento avance, etcétera. Es decir, que esto está más basado en los resultados. También podemos incluir opiniones disidentes. Si hay una mayoría, pero no una mayoría unánime, con respecto a expresar una determinada opinión, aquellos que participan del comité o los miembros del comité formal pueden manifestar su opinión disidente y esto puede quedar reflejado en el documento para que quien lo lea sepa y le quede en claro esta opinión diferente. Esto es lo que esperamos hacer. Hay uno de los miembros del comité asesor y uno de los miembros del comité específico, Tripti, quien va a continuar con la presentación. Es la persona designada por la Universidad de Maryland, opera el servidor raíz D, y espero que nos pueda hablar online. Ella no pudo venir aquí, pero esperamos que se pueda comunicar con nosotros online. Un momento, Tripti. Vamos a ver si la gente de sonido puede mejorar el sonido. Me hacen señal que está todo bien. Ya tenemos la diapositiva con el título Comité de Miembros. No se escucha bien el audio. Somos designados por RSSAC y hay tres personas, uno es miembro de RSSAC. Como es que somos designados por RSSAC y nuestro mandato cubre un año. La siguiente diapositiva, por favor. Les voy a contar qué hacemos y qué hicimos hasta el momento. Comenzamos armando este comité específico de RSSAC, contactándonos con las partes interesadas, contactados con antiguos miembros de RSSAC y los invitamos a participar en este comité específico. Y también enviamos invitaciones a otros grupos involucrados en esta actividad, como las listas DNS del IETF, el grupo de trabajo de DNS de RIPE y el ORC. Nosotros presentamos informes al RSSAC acerca de los pedidos de membresía del comité específico y el estatus de las aplicaciones. Mantenemos informado a RSSAC. Para participar en este comité específico de RSSAC, RSSAC recibe el pedido a través de rssac-membership@icann.org. Y les pedimos que envíen una declaración de interés y que expliquen por qué les interesa participar y también que nos den información general sobre su formación y habilidades. Después hacemos un proceso de evaluación y le enviamos eso a RSSAC para que lo considere. Y después analizamos a los candidatos, vemos cuál es el resultado y le damos esta información a los candidatos. Los informamos. Nos reunimos mes por medio para hablar acerca de los pedidos pendientes de miembros que quieren participar en el comité específico de RSSAC, y enviamos la lista de candidatos aprobados a RSSAC inmediatamente luego de la reunión. Si hay un candidato que está muy interesado en participar en un tema en particular y que tiene experiencia, en ese caso pedimos una reunión especial del comité para que evalúe esta solicitud y nos la vuelva a enviar a nosotros para que la consideremos. La próxima diapositiva, por favor. Básicamente, esta es la última diapositiva. Si están interesados, envíennos una declaración de interés a rssac-membership@icann.org. Díganos cuál es su declaración de interés. RSSAC periódicamente realizará llamados a la comunidad para que la gente que quiere participar en el comité específico de RSSAC. RSSAC periódicamente hace una revisión de la composición del comité específico de RSSAC. Y tenemos nuestra información online, aquí incluí el URL. Y creo que eso es todo. Muchas gracias. Habla Lars Johan Lehmann. Gracias, Tripti. Ya que la tengo ahí, voy a aprovechar para preguntar si alguien tiene alguna pregunta para Tripti o para el comité de miembros. Parecería que no, así que muchas gracias, Tripti, y vamos a continuar desde acá. El trabajo en curso, tenemos dos grupos de trabajo activos en este momento que tienen dos tareas respectivas. Por un lado, un grupo trabaja en un documento acerca de las expectativas de servicio de los servidores raíz. Y esto es algo que hacemos en paralelo con la Junta de Arquitectura de Internet. Y aquí John les va a hablar un poco más sobre este tema en un segundo. El otro grupo trabaja acerca de las mediciones del sistema de servidores raíz. Hace un par de años, en el 2009, 2010, si no me equivoco, ICANN realizó un estudio de escalamiento de la raíz para prepararse para programar de nuevo GTLDs. Una de las conclusiones de esa investigación fue que sería bueno si tuviéramos alguna medición estandarizada del sistema de servidores raíz. Lo que buscamos son tendencias, y al tener estas tendencias podemos buscar señales de estrés en el sistema de servidores raíz. Si se detectan estos síntomas de estrés, podemos resolverlos de forma temprana. Pero para esto necesitamos tener mediciones que podamos comparar entre los servidores raíz. Y esta es la tarea de este segundo grupo. Deben identificar estas mediciones y documentarlas. Ahora le voy a pedir a Joe que hable acerca del primer grupo. Habla Joe. Buenos días, soy Joe Abley. Trabajo en RIME. Soy miembro del comité específico de RSSAC. La próxima diapositiva, por favor. Este trabajo que se describe en esta diapositiva, y tal como mencionó Lehmann, RSSAC 001 es el nombre del documento, es el resultado del reconocimiento de que tenemos una historia de documentación pública acerca de cómo se comporta el sistema de servidores raíz, y no es suficiente para el año 2014, y este esfuerzo es un intento por tratar de solucionar esta situación. Empezamos sin ninguna guía acerca de la operación de los servidores raíz. Internet era un lugar diferente, más amable, pero posteriormente se reconoció que era necesario y útil tener algunas guías que describían exactamente cómo debe funcionar los servidores raíz y qué deben hacer. Y creo que el primer ejemplo público de esto fue RFC 2870. Acá tenemos una copia de pantalla de RFC 2870. Este documento se escribió en junio del año 2000. En ese momento resultó útil y sigue resultando útil en términos de registros históricos. Tenemos a uno de los autores aquí en la sala. Lo que se ha reconocido en los 14 años que pasaron desde que se publicó este documento es que algunos de los asesoramientos que están en este documento no siguieron el ritmo de los avances generales en las negociaciones en general con respecto a la autorización y a la escala. Tenemos cosas de las que nos tenemos que preocupar hoy.
Hay algunas cuestiones de las que no nos teníamos que ocupar hace 14 años. Teníamos IPv6, tenemos ahora nuevas técnicas de cómo colocar este DNS autorizado en Internet, tenemos flash crowds y ataques de DDoS que no existían hace 14 años, por lo menos no a la escala en la que lo vemos hoy. El resultado es que la guía de la RFC 2870 no siempre nos ayudó. Hubo algunas cosas relacionadas con el servidor de la raíz hoy que tienen, no siguen la recomendación del 2870 y no dan un servicio adecuado. Este esfuerzo tiene la idea de mejorar este esfuerzo, incluso a los clientes directamente del servidor raíz, y darles una mejor guía respecto de lo que esperan. El IETF 83, que yo creo que se hizo en el 2012 en París, tuvo una especie de consenso de actualizar la 2870 y fue un enfoque de dos vías. Primero, quería identificar los requisitos técnicos en el IETF y unirlos con las expectativas operativas que se pueden explicar mejor con RSSAC. El enfoque entonces es especificar los requisitos de protocolos de base en el IETF para producir algo que se parezca a una autodeclaración de los operadores de zona raíz para guiarlas a las personas para saber qué esperar en el servidor raíz. Por ejemplo, permitir que la gente pueda decir si lo que ven en la red de producción en vivo es lo que esperan ver o si hay algún problema que ocurra ahí que pueda ayudarlos y remediarlos. La 2870 está siendo actualizada por el IEB. Marc Blanchet está tomando el liderazgo en ese documento para restringirnos a esos términos técnicos del protocolo. El resto está poniéndose en un documento para convertirse en la RSSAC 001 que se produce en RSSAC. Este documento existe desde hace rato, desde que nos reunimos en París, y como dijo Lehmann, se ha hecho mucho trabajo en RSSAC para reestructurar la manera en la que trabaja el comité y que actúe como la producción de este documento. Dado que RSSAC emergió como la nueva edición, nosotros ahora tenemos la posibilidad de poner este documento. Un par de puntos sobre este documento. La audiencia es cualquier persona a la que le importe el servidor de zona raíz, directa o indirectamente. Es un documento técnico, no es para consumo de los usuarios finales. Lo pueden leer, por supuesto, pero no sé cuántos van a entender de eso. La meta no es presentar algo que sea un documento restringido para los operadores de zona raíz, sino que les dé una referencia central que les permita a estos operadores poder levantar la mano y decir, nuestro servicio está a la altura de lo que dice este documento. Preserva la capacidad de cada operador de servidor raíz de controlar la naturaleza, pero también da un conjunto centralizado de palabras que permiten que los servidores sean descriptos. Voy a avanzar rápidamente al estado, pero aquí tenemos una visión general de estas categorías que están incluidas en el documento. Cada uno de estos títulos, ustedes se imaginan, tienen una serie de declaraciones que describen las expectativas que los usuarios del sistema pueden tener razonablemente. La única manera por la cual yo no puse todos estos puntos en la diapositiva es, primero, que son muchos y serían muchas diapositivas para leer, y lo otro es que este documento todavía no ha estado publicado. Está en la última parte del proceso de revisión, es un poco prematuro poner texto cuando todavía es un documento borrador. Pero ciertamente estas categorías describen las áreas en las que este documento se ocupa. Del lado del IETF, Mark escribió este documento AB2870BIS-01, que tiene que ver con la última llamada del IETF, y por lo que vi en el proceso de la última llamada y lo que escuchábamos de Mark, la preocupación central en ese documento, tal como está escrito, es que se refiere a un documento de RSSAC que todavía no se publicó. Eso entiendo es la razón principal por la cual este documento no progresó a una RFC más precisa, mientras esperamos que el RSSAC continúe. El estado del documento de RSSAC es que, habiendo sido escrito y redactado durante y antes del proceso de RSSAC, ese documento estaba bastante pulido, y en las discusiones últimas que tuvimos en el comité del RSSAC hubo cierta retroalimentación y sugerencias para mejora que fueron incorporadas en el estado actual. Y ahora tenemos una llamada, y después de eso esperamos enviar alguna recomendación para que esto se publique con alguna modificación, al igual que ocurrió durante la última llamada. Pero el mensaje general es que ese documento está listo para ser usado, y esperamos que el RSSAC en la próxima semana pues se pueda tomar una semana en base a las recomendaciones del caucus o del comité. Esta era la RSSAC 001 entonces. Habla Lehman, gracias Joe. Dado que no tenemos ninguno de los líderes del documento para los otros documentos aquí en Los Ángeles esta vez, yo voy a hablar de esta diapositiva, les voy a contar de qué se trata. Como mencioné, se relaciona con el escalamiento de la zona raíz, cuestiones que se realizaron hace un par de años. En este documento tratamos de detallar una cantidad de mediciones específicas que le vamos a pedir a los operadores de zona raíz que realicen, con el fin de crear estadísticas a largo plazo que podamos mirar para ver si el sistema empieza a mostrar algún tipo de estrés. Por supuesto, la razón primaria para mirar esto es que son los nuevos GTLDs, porque ahora estamos cambiando la zona raíz a un ritmo al que no habíamos estado ni siquiera cerca hasta hace poco. En el año pasado o en el anterior prácticamente duplicamos el tamaño de la zona raíz, y antes de eso los cambios eran muy pocos, y los únicos cambios que habían eran los cambios a los nombres de los servidores en los TLDs, quizás IPv6. El ritmo al que ha evolucionado todo ha sido muy cambiante, y estamos mirando a transferencias a largo plazo. Por supuesto, también el entorno donde se opera el servidor de la raíz está cambiando. Como dijo Joe, estamos viendo nuevos tipos de ataques, nuevos patrones de uso, y hay cosas que podrían generar servicios en la zona raíz. Tenemos que generar por eso estadísticas para verificar cuáles son los signos o los símbolos de ese estrés. Solo para mencionar lo que intentamos medir, esto también es un documento que está bastante maduro ya. Les voy a dar las ideas principales. Estamos mirando la latencia en el sistema de distribución. Esto tiene que ver con cuándo la zona raíz es publicada por VeriSign u otro. Hasta que esté en operación a la nota final, hay una cadena de VeriSign hasta el nodo final que tiene que propagarse, y estamos mirando a cuál es ese tiempo de demora. El tamaño de la zona raíz en general, como con cientos contenidos, la cantidad de registros crece a lo largo del tiempo. Para que tengamos algo con lo cual relacionar esas curvas, por supuesto estamos mirando la cantidad de consultas, cuántas consultas el sistema de servidor raíz está recibiendo, y queremos ver que en total, para el número general de servicio, estamos tratando de recolectar esto. Y miramos también la distribución del tamaño de la consulta y la respuesta, es decir, con qué frecuencia responden estos servidores. Y es interesante ver la propiedad del tráfico del DNS, especialmente con los ataques de DOS, que tienen un impacto en la conectividad que se necesita en el ancho de la banda. de la red. También miramos los códigos de distribución de R-Code, los que responden con el mensaje hacia el cliente, cuál es el status quo en estos mensajes y ver si nos pueden dar una idea de lo que está ocurriendo. Y también la cantidad de fuentes. La dirección fuente identifica a algunos clientes específicos, únicos, y queremos tratar de ver cómo eso se ve y cómo cambia a lo largo del tiempo. Estas son entonces las propiedades que vamos a recomendar como lo vemos hasta ahora. Los servidores de RedAIS colectan varias estadísticas. Esta es una imagen de uno de los servidores. Es la raíz K, que está operada por RipeNCC en Ámsterdam. Ellos tienen estadísticas públicas de los servidores de raíz. Y esta es simplemente una imagen de consultas del sistema agregado. Ustedes pueden ver la leyenda a la derecha, cuáles son las distintas instancias en las que ellos operan. Utilizan una técnica para desplegar varios sitios, y ahí es donde ven el agregado o el total de las consultas. Esto lo pueden encontrar si hacen clic desde el servidor de la raíz, la página del servidor de raíz, www.root-servers.org, no .net, porque .net se usa para el servicio. .org contiene información sobre el servicio. Y aquí todos los operadores del servidor de raíz están listados. No todos ellos dan estadísticas públicas, pero algunos sí. Y así van a poder encontrar información sobre las direcciones IP, los números autónomos y otras cuestiones operativas que ellos quieren brindar información. Este es un portal colectivo entonces para llegar a los servidores raíz. Yo creo que también hay otras formas de contactar a los distintos operadores si quieren contactarse con ellos. Esto nos lleva al final de mi presentación. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Todo muy claro, ¿no? Así es como me gusta. Sigue operando y todo va bien. Salvo que haya comentarios. Creo que esto es todo por ahora. Si quieren hablar conmigo o con cualquiera de mis colegas, estamos aquí, varios de nosotros, durante toda la semana. Simplemente vengan y hablen con nosotros. Siempre me alegra hablar con la gente de los servidores de raíz y cómo funciona todo en torno a eso. Y por supuesto también de RSSAC. Gracias a todos.